cubano junto a la Asamblea de la Resistencia Cubana invitan a la comunidad cubana e hispana amante de la libertad a una misa en apoyo a los jóvenes de San Isidro esta noche en Hialeah, en Miami. Los detalles los dio a conocer a Radio Martí el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador nacional del directorio.
El directorio cubano, junto con la Asamblea de la Resistencia Cubana, está convocando al exilio y a la comunidad latina en general, a todos los simpatizantes de la libertad, a que vayamos a la iglesia San Lázaro de Hialeah esta noche a apoyar con nuestras oraciones a ese valiente grupo de jóvenes de San Isidro que han levantado un núcleo de resistencia a la tiranía con respaldo y ejemplo en la población y también han generado un gran apoyo internacional para su lucha, cuyo ejemplo se ha regado en Cuba. La misa a las 7:30 p.m. De este viernes.
La misa se llevará a cabo a las 7:30 de la noche de hoy en la Iglesia Católica de San Lázaro, en el 4400 West de la 18 Avenida, en Hialeah. Nos volvemos a encontrar en el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de Radio y Televisión Martín, Tras la Noticia. Les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que tiene el día libre. Y con nosotros se encuentra el doctor Raúl González, fundador de Instagram Medical Centers. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Y obviamente el tema es el coronavirus y lo que queríamos hacer en el día de hoy es hablar contigo sobre lo que ha sido esta pandemia desde un principio hasta la actualidad. Si en términos clínicos, que también pudieran entender nuestros radioescuchas, si me pudieras hablar cómo empezó esta crisis del coronavirus, por qué y por qué se ha extendido alrededor del mundo y vivimos ahora mismo en una pandemia.
Sí, Tomás, muy buenas tardes. Aquí, una vez más, en tu programa fantástico que da a la comunidad información muy valiosa, desde Integrum Medical Group, como bien decía, muy buenas tardes a toda la audiencia. El COVID, para comenzar un poquito recuento histórico, el COVID es un tipo de coronavirus, es un tipo de virus que surge en el 2019, a finales del 2019, en Wuhan, en una de las provincias chinas. El primer caso que se aísla del virus fue en uno de los mercados que existe ahí en esta provincia china, y supuestamente una de las formas que se pensaba que era que el coronavirus venía de animales, porque en ese mercado se venden diferentes tipos de animales, incluyendo de ellos el murciélago, y parte de lo que es el coronavirus, se ha dicho que el coronavirus se ha incubado, el host, es decir, quien incuba el virus es el murciélago, hace una mutación y entonces cuando puede provocar las enfermedades en el ser humano. Con eso tienes también de que existen el SARS, es otro de la familia de los coronavirus. Y una de las cosas muy importantes para que todo el mundo sepa por qué se le llama coronavirus es porque la superficie que forma el virus es en forma de una corona, son unos spikes, que son las proteínas que están ahí, y es lo que le da la visión esta. ¿Y por qué 2019? Porque el primer caso ocurre en el 2019. A partir de ese momento, una enfermedad nueva, es decir, es una nueva cepa de coronavirus. ¿Por qué insisto en esa parte? Porque el coronavirus como virus existe, lo que esto es una nueva cepa mutada, y donde se empezó a especular al inicio, porque no se tenía toda la información, cuál era la forma correcta de la transmisión del virus. En ese momento se llegó a descubrir que la transmisión era a través de las gotitas de saliva, es decir, cuando caes en contacto con el aire a una distancia corta de la persona y esas gotitas de saliva o caen en tus manos o caen en tu boca, caen en la nariz o caen en los ojos, y es la forma en la que tú puedes recibir el virus. Es decir, aquella persona que tosía o aquella persona que tocaba superficies en ese momento o tocaba las manos, tocaba otra persona que estaba cuidando o utensilios que tenía, podía transmitírsela el coronavirus. En la medida que fue evolucionando, se fueron creando hipótesis, se fueron creando opciones de que podía ser transmitido a través del aire, más distancia, pero realmente hasta este momento todavía, y algo muy importante que inclusive CDC lo dice todos los días, todavía estamos aprendiendo de este virus. Inclusive, hoy que tenemos diferentes tipos de vacunas en el mercado que están próximas a salir, todavía seguimos aprendiendo del virus.
Doctor, y vamos a hablar un poco de esto. Al principio, y estoy completamente de acuerdo contigo, con todos los doctores y cirujanos que he hablado, es que todo el mundo está aprendiendo de este virus, y ahora voy a la parte de la modalidad. Todo el mundo piensa que esto solamente va a afectarle a las personas los pulmones, pero no es así. Le ha dado strokes a personas, ataca el corazón, ataca el hígado, los riñones, puede mutarse dentro del cuerpo, del sistema humano, en diferentes formas, ¿no?
El problema es que el virus es un síndrome respiratorio agudo severo. Eso es lo que los caracteriza al SARS, al tipo de virus que estamos en cuestión. ¿Qué es lo que pasa? Que pacientes, algunos tienen enfermedades de base o underlying condition, que es como se dice en inglés, que es cuando el virus está en tu cuerpo, tu sistema inmunológico no te está defendiendo, y entonces que puede haber un fallo hepático, o puede haber un fallo renal, o puede haber una hemorragia que tengas, y entonces la diversificación de los síntomas que tú puedes estar teniendo. No es que necesariamente cuando entre el virus va a mutar dentro de ti, no, ya el virus entró de la manera que es el virus. Lo que depende de las condiciones médicas que tú tengas como paciente, es decir, underlying condition, una diabetes, o aquellos que, por ejemplo, tienen accidentes vasculares encefálicos y tienen secuelas que les había quedado, puede ser que tú debutes con uno de estos síntomas. Entonces tú piensas que realmente es que el virus mutó. No, es que son las enfermedades crónicas que tú tienes contigo, o algunos no sabían que la tenían, y entonces el virus aprovecha que tu sistema inmunológico está debilitado dentro de ti, produce sus síntomas, la gama de síntomas, y entonces muchos de tus órganos pueden comenzar a fallar.
Ya entramos en la parte de esto. Siempre cuando se ha visto videos de Asia, especialmente Japón o la República de China, siempre se ha visto, y recuerdo ver videos de esto hace 10, 12 años atrás, que los asiáticos cada vez, especialmente en Japón, que los asiáticos cada vez que tienen un catarro, que tienen algo así, se ponen las famosas tapabocas. Esto es una cosa común para ellos, y ahora nosotros nos estamos acostumbrando a esta nueva modalidad en donde tenemos que ir con un tapabocas a cualquier lugar del mundo.
Sí, y buen punto que acabas de tocar ahí. Es una cultura también. En estos momentos todavía estamos en una pandemia. Tenemos que ser conscientes de que no hemos terminado la pandemia. Inclusive, si lees todas las publicaciones que he leído últimas, toda la bibliografía que he leído, a pesar de que se te ponga la vacuna y recibas las dosis adecuadas de la vacuna, todavía se va a seguir recomendando que las personas utilicen el tapaboca, el nasobuco o la máscara. ¿Por qué? Porque todavía se está aprendiendo. Se está aprendiendo. ¿Y por qué cuando viste eso que has viajado a varios países, que has visto que China lo hace? Es una medida de evitar que se siga contaminando y se siga distribuyendo el virus a través de las demás personas. Y la única manera es que si tú estornudas, si tú toses, si tú hablas, esas gotitas de saliva no salen al aire, nadie las puede tocar y quedan dentro de tu tapaboca. Por eso cada vez que hay una pandemia que tenga que ver con una forma de transmisión, y vuelvo a repetir la forma de transmisión, porque si la forma de transmisión es otra, no necesitas un tapaboca. Pero si la forma de transmisión es aérea, es decir, a través de las gotitas tuyas de saliva o de los estornudos o de todo lo que sale de esas mucosas, entonces sí deberías estar utilizando el tapaboca o nasobuco, como otros le dicen.
Doctor, y ahí vamos al punto. ¿Es nada más que ponerte una tela sobre la boca y la nariz, o qué tipo de nasobuco, de tapaboca debes usar una persona? Bueno, para esas personas que no pueden conseguir la K95, la 3M, ¿qué es lo que ellos pueden hacer para obviamente protegerse y también seguir las reglas?
Sí, aquellos que no lo pueden conseguir, las K95, le digo a todos los que estamos en este mercado, de este lugar, que tenemos la posibilidad de comprar las máscaras, no compren las máscaras fancy, que es la que nos gusta ver, las de tela, las que están bien bonitas, a no ser que esas máscaras tengan dentro un pequeño pocket o una hendidura donde usted compraría los filtros y le pondría los filtros. En aquellos lugares que son menos desarrollados, que no tienen el nivel de desarrollo como tenemos nosotros, o aquellos que nos oyen en Cuba, que no existen la o no tienen la K95 o no tienen la 3M. Entonces les recomiendo que la máscara que usen, usen varias capas, que traten de hacer varias capas de tela. ¿Para qué? Para que sea un poco, aguante un poco, y después inmediatamente cuando usted termine el día, cuando termine en el lugar, trate de tener uno o dos, de hacerse uno o dos y esa lavarla. Lavarla es importante y no seguirla rehusando y rehusando, porque al final del día queda todo eso que tiene ahí. Entonces, o alguien toca su máscara, mantenga también como una privacidad, como el cepillo de dientes. Tú no le das el cepillo de dientes a todo el mundo para que se lave la boca con ese cepillo de dientes, ¿no? Haz lo mismo con tu máscara, no deje que los demás tengan contacto con ella, porque puede tocar esa máscara en la cual usted ha hablado, escupido o ha estornudado, y entonces con sus manos llevársela a las mucosas y entonces ser contaminado.
Y lavarse las manos y usar todo tipo de alcohol para lavarse las manos o desinfectarse, ¿no?
Correcto, las manos, lavárselas por más de 30 segundos es muy importante. Con cualquier tipo de jabón que usted tenga, lávese las manos cada vez que tenga una oportunidad. Y puede usted crear o puede tener un hand sanitizer. ¿Para qué? Para limpiar, que tenga un porciento más de alcohol. Ahora, siempre con medida, le digo a todo el mundo, para que eviten las alergias. Hay quienes hacen alergia a todas estas cosas, y entonces después pues, las dermatitis por alergia son un poco más severas. Entonces, que lo hagan todo con moderación, es lo único que digo. Ahora, lavarse las manos, sí, cada vez que pueda, lávese usted las manos, que va a ser muy importante.
Doctor, y ahora entramos en lo que es, que ha sido una cosa que nunca se ha visto. La creación de 3 vacunas en menos de 6-7 meses. La última vacuna, si mal no recuerdo, creo que fue el de la varicela, que tomó 4 años en crearse. Háblame de lo que es el proyecto World Feed y cómo esto ha revolucionado hasta y ha asombrado hasta los mismos doctores.
Sí, inmediatamente que surge el virus en el 2019, todas las organizaciones, incluyendo los Estados Unidos, CDC, la Organización Mundial de la Salud, y una muy importante, que es importante que sepan por sus siglas en inglés, que es ACIP, que es Advisory Committee on Immunization Practice, ellos enseguida, todo el mundo se puso en función. Se ha dedicado millones y millones y billones de dólares para esta vacuna. Porque es que estamos en una carrera. Esto es una carrera para salvar la humanidad. Es decir, no se puede estar perdiendo tiempo, todos los recursos. Y como bien te he dicho en programas anteriores, Tomás, también tenemos que poner que la tecnología, después que el descubrimiento del ADN, uh-huh, no es la misma que hace 7, 8, 10 años atrás. Si te pones a pensar en la época de Galileo y Galilei, había un descubrimiento, a lo mejor uno cada 10 años. Existen descubrimientos cada día, lo que no los notamos porque parecen sencillos, como el descubrimiento de la luz, a lo que existe hoy en día. Existen descubrimientos te puedo decir, diarios. Entonces, todo ese esfuerzo del gobierno de los Estados Unidos, de todos los recursos que se le ha puesto, plus esta agencia, esta es la agencia que es la que está advisory, es la que está dando consejos después que la Organización de Food and Drug Administration apruebe la vacuna. Es la que va a tomar toda la data que se ha recolectado desde enero hasta la actualidad. Estamos hablando de 11 meses, 11 meses no es una data sencilla, son 11 meses trabajando día y noche. Y va a ver qué grupos, cuál ha sido la reacción, cuál es la manera más efectiva, más safe para darle a la población. Quiere decir, y quiero decirle algo que esta mañana cuando salía veía en las noticias y una doctora en Fox lo estaba diciendo, creo que es un momento de regocijo, a pesar de que hay un escepticismo en la calle de que, wow, 6 meses, 7 meses, la vacuna no. Es un momento de que los científicos están logrando vencer una barrera y poder cumplir un gol, que es erradicar una pandemia o llegar lo más cerca de erradicar la pandemia. Por eso te digo que me siento bastante confidente, y todo lo que he revisado de cuando yo comencé a leer sobre el coronavirus, lo que existe hoy en día es muy grande, la bibliografía es enorme, y para todos los médicos que también estén escuchando, estamos aprendiendo diario, todo el mundo está aprendiendo diario. Te digo, pienso que el proceso, no se han quemado las etapas, simplemente se han acelerado esas etapas bajo estrictos protocolos, y todavía no ha sido aprobada por la organización de Food and Drug Administration. La vacuna está, pero todavía no está aprobada. Son los últimos guidelines de CDC. Inclusive hemos hablado de las vacunas desde noviembre 24. Te puedo decir que noviembre 24 2020 existen 5 vacunas que están en larga escala en fase 3. Fase 3 es la última de la fase en la que estamos, se está haciendo los trials, es decir, en los seres humanos, ya se está haciendo. Estamos hablando de AstraZeneca, que tiene la vacuna en fase 3, estamos hablando de Janssen, que tiene también, estamos hablando de Moderna, y estamos hablando de Novavax, y estamos hablando de Pfizer. Es decir, ya el túnel ese que no veíamos la luz, ya está ahí. Y todas estas vacunas están en trial. Es decir, una vez que CDC, que FDA y la Food and Drug Administration las apruebe, entonces va a entrar la otra organización que te di, que es el ACIP, que es la organización que va a decir cuán safe es la vacuna y cómo va a ser la distribución de todo eso.
Doctor, yo conozco una persona que fue parte del estudio. Aquí en el sur de la Florida se ha hecho, en la Universidad de Miami, el Jackson, han pertenecido al estudio. Y a esta persona habló de que a unos le daban lo que es el placebo, que es obviamente una inyección de agua solamente, y a otros le daban la vacuna para ver cuál era el sistema. Y a esta persona le dieron la vacuna, le dieron las dos inyecciones. Me comentó que él tuvo al segundo o tercer día una fiebre muy alta por unas 2 horas, se tomó unos tilenoles y ya se le bajó, y no ha tenido más nada. Y al escuchar y ver los reportes del director de Pfizer, del director de AstraZeneca y el del director de Moderna, estamos hablando de unas vacunas que tienen una efectividad de más de 90%. O sea, en otras palabras, de las personas que le dan la vacuna, y creo que la de Moderna está ya por 97%. O sea, son cosas que nunca han escuchado de una vacuna. Y como hemos hablado, son cinco vacunas a la misma vez. Estamos hablando de una situación y obviamente porque aquí en los Estados Unidos nos encontramos en la segunda ola, nos encontramos en la segunda ola también en Europa, y la preocupación es grande a la misma vez. ¿Cómo piensas que va a ser todo esto de ahora, la competencia por qué vacuna tomarse? Como doctor, ¿cuál es el consejo suyo si te dicen, mira, tienes la opción de tomarte la de AstraZeneca, la de Moderna, la de Pfizer?
Bueno, primero pienso que el grupo de trabajo que en estos momentos debe estar supervisando la vacuna es la que va a determinar inicialmente cuál es la primera vacuna que va a salir, que se espera que antes de entre la primera y la segunda semana de diciembre, a más tardar, debe estar saliendo la primera de las vacunas a dar. El consejo es, ahí mismo primero no se va a poder vacunar, y lo primero que voy a decir es que no se va a poder vacunar toda la población en ese momento. Y son dos dosis separadas, una de la otra. Lo primero que se va a vacunar son los grupos de riesgo. Es lo primero que se vacuna, normalmente cualquier vacuna. Y los grupos de riesgo caen todo el personal de la salud, es decir, todos los médicos, todos los que trabajan en hospitales, en centros médicos, en emergencias, son los primeros que van a vacunar porque son los que están expuestos a recibir cualquier tipo de enfermedad. Y después viene a los grupos de enfermedades crónicas, aquellos pacientes que tienen enfermedades de base, que tienen enfermedades crónicas, como una diabetes, como una hipertensión, como una enfermedad del corazón, que es el grupo más susceptible. Y después a todo paciente mayor de 65 años. No pienso que en estos momentos, y según lo que estuve leyendo en CDC, que es abierto a todo el mundo que lo quiera leer, las personas más jóvenes en esta primera ola de vacunación no van a caer, a no ser que caigan en uno de los grupos especiales de los que estaba hablando. Y vuelvo y te digo, existe, tú puedes crear, esta es una inmunología que tu cuerpo va a desarrollar la inmunología porque vas a tener una vacuna que te va a desarrollar una inmunología, y repito a todo el mundo para que sepa lo que está pasando. La vacuna, a través del RNA de la vacuna, se entró al ácido ribonucleico, es decir, dentro el nucleótido, que es el que tiene la información que transmite y dice al virus, entra al ser humano y provoca la enfermedad. Ahí ellos lograron transformar esa información para que cuando te entre el virus atenuado a tu cuerpo, que no te entre, no produzca enfermedad. Le dijeron al virus, ya tú no vas a provocar más la enfermedad. Pero no quiere decir, y por eso esa persona amiga tuya tenía los síntomas que estabas hablando, tuvo fiebre, puede alguno tener catarro, puede otro tener síntomas de dolor, pueden tener diferentes síntomas, y eso es la data que se está recolectando en estos momentos en un grupo de pacientes para saber qué pasa. Pero Tomás, ahora te digo algo más. Una vez que se empiecen a poner las vacunas, a poner estas vacunas rapidito, se va a ver una colección de data nueva que no existía, porque es otro grupo de población que se está inyectando. Y es realmente, aquí no hay placebo ya, lo que tú vas a recibir, tú vas a recibir la vacuna. Por eso te digo, una vez que esté aprobada la vacuna por la FDA y aprobada por todas las organizaciones, pienso que es safe para comenzar a poner la vacunación.
Doctor, y ahora la pregunta es la siguiente. ¿Esto va a ser una vacuna que hay que ponerse todos los años, al estilo del flu, o es como la que le ponen a los niños de la varicela, del miso, Ponce y rubela, una vez a la vida y ya?
Esa respuesta no te la puedo dar yo, y creo que nadie en estos momentos pueda darla, no inclusive CDC. ¿Por qué? Porque se está aprendiendo del virus. Es decir, en la medida que se ponga la vacuna, se vea la prolongación de la inmunidad, por cuánto tiempo tu cuerpo va a estar inmune a ese virus. Ahí es donde vamos a tener la respuesta si va a ser todos los años o si la vacuna te va a crear una inmunidad de por vida, como es, como hablaste de la varicela, o como hablaste del tétanos, o como hablaste de otra de las vacunas.
Y doctor, ahora mi pregunta, para las personas que han tenido el coronavirus, muchas personas ya cuando lo tienen piensan que ya son inmunes, eso no es el caso, ¿verdad?
Correcto, ahí se ha demostrado en estos momentos personas que han tenido el virus y lo han vuelto a repetir. Tú creas una inmunidad transitoria, es lo que se está visto, por eso tampoco se puede decir 100% que aquella persona que contrajo el virus, el coronavirus, va a ser inmune de por vida en estos momentos.
Y para muchos dicen que le dan, cuando le da la segunda vez, pudiera ser aún más fatal que la primera vez.
Todo depende de cuando te dé las enfermedades de base que tú tengas. ¿Cómo está tu organismo inmunológicamente para defenderte del virus? Todo depende de tu sistema inmune.
Y ahora le hago una pregunta, y esto lo vi en las noticias recientemente. Una persona termina el coronavirus y nunca ha tenido problemas del corazón, y ha salido con una cosa que le llaman heart COVID. En otras palabras, que de pronto primera, aunque el virus, si ya no tienes el virus y todo eso, puede tener problemas en el corazón la persona.
Bueno, cuando dicen de esa manera, es que puedes desarrollar cualquier tipo de enfermedad en ese momento, porque el virus que atacó, tu sistema inmunológico lo debilitó, y entonces tu organismo puede desarrollar cualquier tipo de enfermedad en ese momento. Pero no necesariamente que te va a dejar como una secuela permanente, lo que estamos hablando. Todavía todas las secuelas de lo que el virus va a producir, todavía no está escrito qué es lo que va a pasar.
Doctor Raúl González, de Integrum Medical Group, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia. Sé que las personas van a estar muy al tanto de lo que surge ahora referente a estas vacunas, y obviamente estaremos en comunicación con usted para podernos explicar los nuevos adelantos para nosotros tratar de combatir esta pandemia de una manera u otra. Muchas gracias, doctor.
A usted.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
Necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Y de regreso aquí en este programa de Tras la Noticia, les habla Tomás Regalado aquí por Cady Roque, que tiene el día libre, y en este programa de Radio y Televisión Martí, en esta segunda media hora, tenemos con nosotros a Andrés Albuquerque, que es analista político, estratega, republicano, escritor también, y muy conocedor de la política nacional de los Estados Unidos y también la política internacional, especializado en la de la isla y América Latina. Y empezamos, Andrés, con este resumen de este año sobre cómo explicarías tú o darías un resumen de lo que ha ocurrido aquí en la política nacional.
Bueno, yo lo titularía Crónica de un madrugón anunciado. Es decir, la sensación que permanece y permanecerá en muchos de los 71, 72, 73, no sé cuántos millones somos, más de 70 millones que votamos por Trump por los motivos más disímiles. Yo no soy trumpista, lo he dicho siempre. Voté por Trump porque creo que es lo que menos se aleja de mis intereses, de mi persuasión y de mi visión del futuro para América. Pero bueno, en esos millones de personas que no son pocos, permanecerá posiblemente este sentimiento de que nos madrugaron. Repito, no se trata esto de llamar a nadie a la sedición. Ojalá en los pocos días de margen que tiene el equipo del presidente se pudiera encontrar algo probatorio. Si no se encontrara, hay que incorporarse a la vida normal, porque la alternativa de la violencia y la sedición no está para los patriotas americanos. Eso se lo dejamos a la extrema izquierda. Nosotros no vamos a quemarle negocio a nadie, ni a destabilizar nada, sino a cooperar para que esto siga adelante. Y espero que mi partido tenga el tino de reorganizarse y tratar de trabajar con decencia para ganar las próximas elecciones. Ahora, se resume el año con esta entrada inesperada, por lo menos para muchos, de este coronavirus que a mi juicio le cuesta la presidencia a Trump. Es decir, estaban esperando cómo madrugarlo y apareció una excusa bastante válida. Entonces, claro, lo más fácil es culpar al que esté gobernando. En otros países está la izquierda gobernando y entonces la cogen con la izquierda. Es decir, siempre el que está gobernando es el culpable de todo lo que pasa. Y entonces, de nada importó que la economía hubiera llegado a niveles récord, de nada importó que el desempleo entre las minorías fuera el más bajo de la historia, de nada importó que no mandáramos a ningún muchacho nuestro a morir en guerras inútiles para enriquecer a 4 o 5 amigos de amigos. Eso no importó. Lo que importó es que el señor caía mal y que había que quitarlo porque los poderes fácticos se lo quieren quitar de encima. Eso en términos nacionales, y nos pone ahora ante la disyuntiva de qué pasará. Porque se habla mucho, a izquierda nos dicen que por culpa de Trump se ríen de nosotros. Bueno, yo creo que de nosotros se vienen riendo hace rato. Porque una persona que paga más del 20% o el 25% de no sé cuántas organizaciones internacionales, y esas organizaciones internacionales que paga como socio mayoritario, un día sí y otro también, condenan a ese país y a sus aliados, me parece que es cornudo y apaleado. Y eso es lo que ha estado Estados Unidos haciendo en los últimos 20, 30 años. Entonces, regresar a eso nos haría de verdad el MRI, porque entonces pone al mundo a... Bueno, no importa, no te preocupes. Tú puedes hacer una maldad a los Estados Unidos, porque de todas maneras tú se la haces bajo este presidente y el que viene quita las medidas que hizo el otro. Entonces sí se van a empezar a reír de nosotros. Y lo digo para ambos bandos, para que tengan sentido común a los bandos. Ahora, en el plano mundial, ¿qué hay? Hay un avance de eso que yo llamo la cuarta internacional. Es decir, cuando ya no es comunismo contra capitalismo, esa división era muy fácil y por eso la borraron. Ahora, aparte, contra nosotros tú te encuentras a los comunistas, excomunistas, traficantes, narcos, anárquicos, los dictadores de todo tipo, fundamentalismo islámico y no pocos billonarios con B, los que tienen miles de millones de dólares, que son los que yo llamo los billonarios bolcheviques, como los que financiaron la Revolución de Octubre, como los que financiaron la Revolución, entre comillas, de Fidel Castro, y todos los que financian las peores acciones contra Occidente. Entonces, esta Cuarta Internacional avanza fuertemente en Europa. En España ya está en el segundo lugar del poder, tienen un vicepresidente que es un títere de Chávez y Maduro. Está en Italia, está gobernando una izquierda un poco irracional. En América Latina, ya vemos lo que volvieron a ganar en Bolivia, aunque uno nunca sabe, porque las grandes sorpresas se dan. Mira Ollanta Humala, mira alguna gente que ha gobernado, Mujica, que no me gusta, no es de mi bando, pero gobernó y se fue, y no dio golpe de Estado. Es decir, uno nunca sabe. Pero están avanzando, están tratando de mirar Colombia, Chile prácticamente han acabado con él, y así van a por uno de todos estos países. En Perú ha habido un fáctico golpe de Estado. Es decir, el avance de esta Cuarta Internacional, que yo me niego a llamar izquierda porque es más que eso. Ya ellos dejaron la ideología del Verde Olivo y la austeridad. Ahora los izquierdosos usan Armani, zapatos italianos a la medida y son millonarios. Ese esquema de que los ricos son los de derecha y los de izquierda son unos pobres que defienden a los infelices, eso hace rato que pasó. Ellos son los narcos y son, y digo ellos como Cuarta Internacional, que no estoy para nada insultando al demócrata, que es demócrata tradicional, que está un poco nada más a la izquierda que yo, y que quiere este país como mismo lo quiero yo. No estoy hablando de demonizar a todo un tipo de personas, estoy hablando de la Cuarta Internacional y estos que están logrando el avance, destrozando pueblos y destruyendo fronteras. Y por último, marca el cambio, un cambio, como se dice en buen cubano, a lo descarado. Los que eran no global, ¿tú te acuerdas que la izquierda estaba contra la globalización y la derecha era la que hablaba de una globalización? Claro, una globalización donde era que ganara el mejor y que fuera globalización para todo el mundo, no para cuatro o cinco ricachones. Ahora de pronto se ha virado la tortilla y los que antes eran no global, que destrozaban todo, se han convertido en antifa, pero ya no hablan de la globalización porque los que le pagan todas esas maldades que hacen, le dijeron que tenían que desmayar eso de la globalización, que de globalización no se demonizara más porque es lo que ellos quieren hacer. Entonces cambian toda la consigna. Ya no hay que desarrollar los países del tercer mundo. Eso también lo desmayaron. Ahora, ¿de qué se trata? De llenar los países ricos con gente pobre para destruirle la fisonomía. Llenar Estados Unidos de Martínez y Castillos, con la excusa de que este es un país de emigrantes. Claro que es un país de emigrantes, y me enorgullezco de ser americano porque yo soy emigrante también, pero una emigración proporcional donde hay un poquito de todos, desde asiáticos hasta caucásicos, africanos, hispanoamericanos, pero si nada más que abrimos la frontera sur y dejamos entrar nada más que hispanos, te podrás imaginar que esto pierde el balance y al final terminamos como una república de estas bananeras que dejamos atrás. Así, para no robarte mucho tiempo, yo sintetizo lo que está pasando en el año en el mundo, menos en Cuba. Lo de Cuba hago un platico aparte.
Ya, y vamos a tocar el tema de Cuba un poco más adelante, pero vamos a ir con este tema y el surgimiento de este grupo. Y sé que varios analistas políticos demócratas han dicho, bueno, no, es que ellos no son una parte completa del Partido Demócrata y ellos no representan a todo el Partido Demócrata, pero siempre se ha hablado de que los comunistas siempre han entrado por las universidades para hacer estos movimientos estilo comunistas socialistas y siempre se ha visto en muchas revoluciones. Y aquí el fenómeno Bernie Sanders, que casualidad es un hombre de la tercera edad, las personas que vamos a decir que lo favorecieron a él y lo propulsaron en la primera elección del 16 y ahora en esta, y él en torno ha ayudado a otros candidatos, han sido los jóvenes, y pudiéramos ver no solamente el caso de Bernie Sanders, sino de otros como Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no?
Uh-huh. Mira, siempre decimos, la izquierda se apodera. Para que alguien se apodera, tiene que haber alguien que le permita que se apodere. Yo creo, y muchas veces mis correligionarios, gente de los republicanos, me dicen que soy demasiado autocrítico, que las críticas no se hacen en público. Yo hago las críticas como me da la gana, porque yo soy un elector y nadie nos regala nada a ninguno de nosotros.
Y vivimos en democracia y aquí se puede decir lo que una persona piensa. Ese es el monto de la democracia.
Exacto. Entonces, el problema es que claro que la izquierda es lo que es, pero si ha llegado a algún lugar es porque el bando opuesto estaba sentado cómodamente en el Lazy Boy, que son esas poltronas que tenemos aquí en Estados Unidos que son muy cómodas para un
sofá reclinable. Son esos
Exacto, un sofá reclinable. Entonces estábamos en el sofá reclinable mientras nosotros estaban de guardia y trabajando. Y todavía hoy decimos que no, yo no tengo tiempo para discutir con ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que en la calle la narrativa que circula es solo la de ellos. Porque nosotros, Aimé, estamos tan ocupados, yo quisiera saber haciendo qué, que no tenemos tiempo para lanzarnos a la calle también y a esa enorme masa de indecisos que hay, decirle, espérate, el discurso no es así, el cambio climático es así y así. Yo no digo que no, tenemos que dejar de ser el partido del no, el partido que no reconoce los retos actuales, el partido del avestruz que mete la cabeza en la arena y deja de peligrosamente el trasero afuera. Y tenemos que empezar a enfrentar los problemas, pero abordarlos desde nuestra narrativa. Porque siguiendo echando para atrás, lo que hemos hecho es perder la calle, la universidad, la academia, las artes. Recordemos que en los años 40, primero 50, había macartismo aquí. Un abuso de la derecha, donde hubo una cacería de brujas, se acusó de comunista a mucha gente injustamente. Y yo no estoy diciendo que eso sea justo. El problema es que ahora es totalmente al revés. Ahora somos nosotros los que no podemos tener una voz. Y cuando un actor se le ocurre decir que es de derecha, no le dan más papeles en Hollywood. Y lo demonizan y lo critican en todas partes. ¿Cómo hemos llegado ahí, Tomás? Hemos llegado ahí por la abulia de nuestra gente, por no defender la calle, por no actualizar nuestra liturgia política y por creernos que con ir ese martes, ese primer martes de noviembre cada 4 años, con eso se resuelven las cosas. Y una sociedad y un país y un mundo cada vez más comunicado son mucho más complejos que el voto que tú emites cada 4 o cada 2 años. De hecho, el voto es el punto culminante de toda una política. El otro bando lo supo hacer. De hecho, en el 16, todavía la palabra socialismo en Estados Unidos, tú te acordarás, era prácticamente una herejía. Ya en el 20 empezaron los muchachos a decir, socialism works, el socialismo funciona, yo quisiera saber dónde. Y hábilmente, los ideólogos de ellos, cuando decían socialismo, no decían Cuba, no decían Venezuela, que decían Suecia, Dinamarca, Noruega, que primero ya no les va tan bien como le iba a otra hora. Pero aparte de eso, eso es socialdemocracia. Yo siempre digo...
Eso es lo que te iba a preguntar, porque el mismo Dinamarca, Venezuela en sus tiempos de apogeo, a mucho antes de lo que era el régimen de Chávez ni de Maduro, también habían partidos socialdemócratas. Hay una diferencia muy grande entre el socialismo que promueve una persona que pudiera promover los que apoyan al senador Bernie Sanders, al socialdemócrata, ¿no?
Claro, no tiene nada que ver Carlos Andrés Pérez, que en paz descanse, con todos sus pecados, con Bernie Sanders. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver Olof Palme, Felipe González, Bettino Craxi, con Bernie Sanders. Entonces, no es socialdemocracia, es un socialismo. Y el socialismo de democrático no tiene nada. Te lo promete hasta que tú caes en la trampa. Cuando te quitó las armas y te quitó el dinero, va por sí.
Y ahora creo que es tiempo de entrar en lo que es la parte, vamos a decir, de cómo esto, lo que es finalmente si el vicepresidente Biden ya es el presidente electo, que todo luce indicar que lo es, cómo esto va a afectar, o en tu pensamiento, la política hacia América Latina y hacia el exterior. En una reciente presentación, en su gabinete, el vicepresidente Biden, el presidente electo Biden, nombró a Alex Mayorkas como el jefe de la seguridad interna de los Estados Unidos, Anthony Blinken como secretario de Estado y mucho más. Y en su discurso mi antesala de nombrar esto, él dijo las palabras, America is back. Los Estados Unidos están de regreso hacia la comunidad internacional, y que él había hablado con más de 21 gobernantes y que están todos dispuestos a trabajar juntos. ¿Cuál crees que será la política del presidente electo Biden hacia América Latina y hacia el mundo internacional?
Bueno, lo primero, la primera observación rápida que te quiero hacer es que eso que hizo Biden, que tú señalas, de contactar con dignatarios extranjeros, fue lo mismo que hizo Flynn, y Flynn cayó preso. Fíjate la diferencia del rasero para medir lo que hacen los republicanos. Para Biden es una gracia. ¡Ay, qué talento! ¡Qué visión! Mira, ya está en el puesto, aunque no esté reconocido. A Flynn lo que le hicieron fue regalarle una casa. Pero bueno, mira, yo veo con un cierto alivio, debo ser objetivo, que el lugar de Blinken no sea ocupado por Ocasio-Cortez. Y que el lugar de Mallorca no sea ocupado por Ben Rhodes. Te lo digo con toda. Vaya, podía haber sido peor. Yo temí peor. Lo que no quiere decir que no esté muy preocupado, porque aunque Blinken no sea Ocasio y Mallorca no sea Ben Rhodes, se sabe del pie que cojea. Se sabe que sienten un débil hacia la Junta, hacia Cuba. Se sabe que identifican a la Junta con el mojito. De hecho, a lo que hizo Obama yo lo llamo el mojito deal, o el tratado del mojito, porque todo fue para poderse tomar un mojito en la Habana Vieja. Entonces, me preocupa que vayan a darle... Mira, yo no tendría nada contrario, para hablar de camisa quitada, con que Biden dijera a la Junta de La Habana, oye, mira, ya nos zafamos del loco que teníamos antes, que los apretó mucho a ustedes, pero mire, yo no puedo llevar hasta donde llegó Obama, porque imagínate, yo perdí la Florida, así que me van a tener que ayudar y me van a tener que dar algo ustedes también, y que esto sea un dame que yo te doy. Mira, si hiciera una política así, aunque no la comparto, la puedo entender, porque si él piensa distinto a mí, es claro, Tomás, que no va a actuar como yo. Entonces yo tengo que...
Es que muchas de las críticas hacia el expresidente Obama fue que él dio mucho a cambio de nada.
Es correcto. Entonces, si Biden fuera capaz de utilizar el apretón de Trump, por llamarlo de alguna manera, y decirle, bueno, mira, yo te puedo sacar la estaca que tienes clavada en el corazón, pero eso tiene un precio, porque es que yo no puedo echar para atrás al 100%, oye, yo soy los Estados Unidos, yo no, aquí no podemos estar bailando hanky-panky de que un día es así, un día es asado. Los cambios tienen un límite. Bueno, mira, si Biden hiciera esa política, aunque yo no soy su fan, no soy su partidario, yo le reconocería una cierta maestría en política exterior. Mi temor es que sus promesas ha sido revertir. Claro, él no dijo corregir. Si él hubiera dicho corregir, yo albergaría alguna esperanza. Él dice revertir, y revertir quiere decir volver a cero, volver a donde estábamos antes, con el relajo de la gente metiéndose aquí en el Departamento de Inmigración y la colaboración con los sicarios del régimen. Entonces, ¿cuál es mi temor? De que haya un revertir al momento en que Trump llegó al poder. Ahora, dicho esto, te digo una cosa. La Junta está en tal estado de precariedad que por más que Biden revierta, lo que la Junta necesita desde hace meses, no ahora, lo que necesitaba antier es un suero de varios billones con B, varios miles de millones de dólares. Y Biden eso no se lo va a dar, no solamente porque no creo que él esté de acuerdo con hacerlo, sino porque no puede, porque gracias a Dios y a unos cuantos congresistas cubanos, el embargo económico a la Junta está codificado. El presidente no puede pasarle por encima. Puede hacer algunas maniobras, pero no le puede pasar por encima. Y lo que la Junta necesita, te repito, no ahora, antier, es un suero de billones de dólares. Entonces, aunque Biden esté ahí, yo creo que la Junta lo que va a tener es una agonía un poco más lenta. Van a ser capaces de organizarse un poco más en la piñata y llevarse las cosas. Pero creo que ellos pierden por tiempo y la suerte está echada, es mi opinión, y espero no equivocarme. Lo que no quiere decir que me guste que Biden le ría la gracia, ni que... Mira, por ejemplo, yo creo que Biden no va a visitar Cuba. Esto es un ejemplo que te quiero poner. Yo creo que no va a llegar a ese punto. Y por ahí, y tú sabes que la política no es solo el hecho concreto, sino los símbolos y los
mensajes. La postalita.
Exacto, la postalita. Entonces yo creo que va, porque además Biden ve a una junta muy débil. Cuando Obama estaba un Raúl Castro viejo y maltratado, pero por lo menos ahora Raúl está, que casi no se ve en público, está loco por salir de ahí porque a él no le gusta. A él le gusta el poder, pero no le gusta ser el que tiene que hablar. Eso lo sabemos, que no es igual que su hermano. Entonces, ahí hay mucha precariedad, no hay capital político y los que vienen atrás son una sarta de gente que no tiene historia. Y tú sabes que en nuestros países, si tú no tienes historia de ser un macho, entre comillas, tú estás perdido. Son muy opacos. El pueblo ya le está cantando jugada. Ya tú que estás ahí en Radio Martí, verás como todos los días sale un cubano que se fotografía, que hace un video dando su nombre y apellido, mentándole la madre a esta gente. Eso en Cuba no se veía hace 10 años. Entonces, todo esto indica que ellos están en una situación precaria. Entonces, yo no creo, honestamente, que Biden le pueda lanzar el salvavidas que necesita. Lo que me molesta es que una actitud titubante de Biden pueda prolongar la agonía del pueblo, que son los rehenes de la Junta Militar.
Y Andrés, y ahí entramos en lo que es Cuba-Venezuela, como te gusta llamarlo a ti, Cuba-Venezuela junto, que es la situación hacia América Latina, y a la misma vez en Cuba hay cambios que se avecinan. En abril hay el Congreso de la Asamblea General, donde supuestamente Raúl va a dejar el poder como presidente de la Asamblea y pudiera tomar el mando a una persona como Miguel Díaz-Canel, pero también
como secretario del partido,
como secretario del partido, exactamente. Pero ahí es eso, que no hay esa trayectoria. Me hablas tú de ese miedo. Bueno, ese miedo se vio evidente. No creo que se pudiera ver más evidente que el 24 de agosto de 1994, cuando el maleconazo, cuando todo el mundo salió a la calle. A los 15 a 20 minutos aparecieron los policías de Fidel Castro y todo el mundo salió porque obviamente tenían su vida, porque eso era. Ahora vemos, no sé si es por las redes sociales se ve aún más, puede que sea así, pero a la misma vez vemos que el cubano está faltando el miedo y esa olla de presión pudiera explotar en cualquier segundo, ¿no?
De hecho, y en todos los programas que participo, en todas las intervenciones que tengo, yo le digo, yo no sé lo que piden otros. Yo sabe que hay muchas divisiones entre cubanos y eso no es de ahora, eso viene de los tiempos de los próceres.
Desde siempre.
Pero yo lo que siempre digo es, mira, yo no te estoy invitando a que hagas lo que yo no hice. Yo me fui, yo cogí la vía fácil. Yo a lo que te exhorto, si tú quieres escucharme, es a que no colabores. Y hay hoy por hoy miles de excusas que nosotros en nuestro tiempo no teníamos. ¿Quieres una excusa plausible que te vas a morir de la risa? Mire, agente seguroso, yo no puedo reprimir a mi vecino porque a mí mi padrino me dijo que el iguano me permitía las aglomeraciones. Cada vez que tú vas a ver a un santero, un babalao, lo primero que te dicen es que evite las aglomeraciones, que evite problemas con la justicia. Ese es el ABC. Bueno, mire, entonces, ¿qué va a hacer el seguroso? ¿Ponerse en contra de la religión que ellos mismos permitieron y que están dándose besos en la boca con la asociación Yoruba? Es decir, mire, yo no puedo hacerlo por un problema de salud. Mire, yo no puedo hacerlo porque me lo prohibió el padrino. Hay muchas maneras de no colaborar con el régimen sin inmolarse. Y desde aquí también podemos decir, mira, mi primo, si te pones de tan mala suerte que te pones a reprimir al vecino y te filman en un video de Cubanet, se acabaron las remesas. Si te veo en un video reprimiendo a tu propio pueblo, se acabaron las remesas. Hay mecanismos, Tomás, para poder presionar al régimen sin necesidad de dar la vida.
Y Andrés, y a la misma vez que vemos eso y que vemos lo que pudiera estar ocurriendo en Cuba, la situación en Venezuela no es una de las favorables. Ya obviamente no tienen ese dinero. El Bolívar está en un punto en donde antes era una cosa exorbitante. Ahora lo que es el retiro de la pensión de un venezolano, se habló en el día de en esta semana que el valor es como 50 centavos americanos al mes. O sea, también hay una desesperación completa ya también. Obviamente ya no están en los tiempos buenos a la misma vez, ¿no?
Yo tengo el temor de que dada la división y la corrupción, acuérdate que Cuba, la dictadura llegó por convicción, entre comillas, por terror, pero no llegó por dinero. El dinero apareció después para algunos. En Venezuela, Chávez se impuso a golpe de billetazo y de chequera. Entonces, eso hace que haya unos intereses creados. Yo no soy un experto en Venezuela, no soy venezolano, estoy hablando con el máximo respeto. Pero eso hace que haya unos intereses creados, y lo vimos cuando Guaidó... Mira, ya de Guaidó no habla ni su mamá, por Dios, con todo respeto. Entonces, esto te demuestra que yo creo... Biden tiene una ocasión dorada, yo me temo que no la va a usar. Pero él se le puede sentar y decirle a Raúl, oye, antes que te muera, fíjate, te ofrezco esto, esto y esto. Se van todos ustedes con su pasaporte francés, se van no sé qué, yo no los voy a perseguir. Desmantélame esta cosa tranquilamente y entrégame a Maduro. Si ustedes quieren seguir en su experimento, ok, entrégame a Maduro. Si la Junta le respalda en la ayuda a Maduro, Maduro se cae por su propio peso en 3 segundos. Porque además su misma gente lo entrega. Lo que pasa es que ahí está la chivatería y la inteligencia cubana que lo ayuda. Si le sacan esa ayuda, lo que pasa es que yo dudo de que Biden tenga, primero, la visión. Es un político que lleva mucho tiempo, pero no creo que tenga ni la visión ni el interés de lograr ese acuerdo.
Y con eso, Andrés Albuquerque, terminamos el programa aquí detrás de la noticia por Radio y Televisión Martín. Muchas gracias a ti por estar con nosotros aquí. Y amigos, a todos, muy buenas tardes. Les desea Tomás Regalado.
Vive el mundo de la información en Radio Martín Noticias a las 6:00. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6:00 por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual los diabéticos deben estar muy pendientes para prevenir consecuencias fatales. Y me refiero al examen que todo diabético debe realizarse cada 6 meses en sus pies. Examen del pie del diabético, así se llama. Y esto debe ser parte de la preocupación que usted debe tener para hablarlo con su doctor. Los pacientes diabéticos comienzan a tener problemas en la circulación sanguínea en los miembros inferiores, o sea, en la parte de las piernas y los pies. Y algunas ocasiones cuando se presenta, por ejemplo, un callito, una ampolla, no se dan cuenta porque la sensibilidad ha cambiado, porque también está afectada la circulación. Si usted comienza a notar, por ejemplo, hormigueo, falta de sensación en los miembros inferiores, hinchazón, calor, dificultad para caminar, pues sencillamente debe acudir a su médico de forma inmediata para que le realice ese examen del pie diabético, porque las consecuencias podrían ser fatales. Los diabéticos también padecen de una condición que se llama neuropatía diabética, y esto es importante que lo tenga en cuenta, que se puede prevenir sencillamente realizando este tipo de examen en los pies. Muchas veces, y yo sé que los pacientes diabéticos conocen la palabra gangrena, no hay que llegar a este punto si realmente usted realiza la prevención necesaria con la información que usted requiere. Obviamente, cuando usted note que sus pies ya no tienen la sensación de antes, que comienza a faltar esa energía que tenía, que quizás se siente cansado con frecuencia, que no funciona como era costumbre en usted, pues esa es una razón para que usted sea una alarma para que visite a su médico. Recuerde que nos puede seguir en nuestros segmentos diarios a las 6 y a las 11 de la noche en Noticias por Radio Martí. Y esto es Tu Salud en Tus Manos. Éxitos bendecidos.
La religión en Radio Martí. Los domingos a las 6 de la mañana por nuestras frecuencias de AM y onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
del gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración.